Enfermedades Raras, un programa presentado y dirigido por Antonio Armas.
Este programa está patrocinado por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos, CREER, dependiente del IMSERSO. Este centro se configura como un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con enfermedades raras y de alta especialización en servicios de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, promoción de la autonomía personal y participación social de las personas con dichas enfermedades.
Muy buenas tardes. ¿Qué es NIM Genetics? Bueno, pues NIM Genetics es el laboratorio de cabecera, nuestro laboratorio de genética, que nos ayuda a confeccionar algunos programas como este. Ellos han sido quienes nos han puesto en contacto con los profesionales, las personas con las que vamos a hablar hoy. Hablaremos del síndrome de Phelan-McDermid. Y hoy, Sergio, la música la pondremos al final del primer invitado. Es una canción que me gusta mucho, la que vamos a poner, de Marina El Ali. La vamos a dedicar a Brasil. Y nuestro primer invitado es el doctor Julián Nevado. Él es repetidor en este programa, participó ya hace 3 años aproximadamente. Es responsable del área de genómica estructural y funcional, responsable del área de nefrología molecular, participa en el INGEM, del Hospital Universitario de La Paz, en IDIPAD, del Hospital Universitario de La Paz, y además en CIBERER, el Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III. Doctor Nevado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros otra vez.
Pues igualmente, doctor. Vamos a hablar de un síndrome. La verdad es que le voy a hacer una pregunta que suelo hacer siempre. ¿Nos enfrentamos a un síndrome muy puñetero, puñeterito?
Bueno, todos aquellos síndromes poco frecuentes que están catalogados en lo que llamamos, entre comillas, enfermedades raras, en general tienen sus cosas, ¿no? Es verdad que la clínica es compleja. Y bueno, pero llamarle puñeterito, bueno, es quizás un adjetivo un poco frívolo, ¿no? Porque bueno, pues sí, hay una clínica que en algunos casos y en algunos pacientes es bastante severa y en otros casos es menos severa, dependiendo del tipo de alteración genética que sea la responsable.
El epíteto, como puedo imaginar, no es ni muchísimo menos el más acertado, es una frivolidad en sí mismo,
claro,
pero bueno,
lógica,
realmente los muy puñeteros, imagínese usted cuál es el resultado de la enfermedad en las personas. Doctor, el síndrome de Phelan-McDermid, o deleción del cromosoma 22q13, es una condición genética considerada enfermedad rara. Vamos a aprender con usted. ¿A qué llaman ustedes deleción?
Bueno, la pérdida de un fragmento de ADN en un cromosoma en concreto. Eso es una deleción. Y esta puede ser terminal, porque afecta al extremo de cualquiera de los dos brazos, tanto el corto como el largo de los cromosomas, o puede ser lo que llamamos intersticial, es decir, que es un trozo que no da que no linda con el extremo, pero en cualquiera de los dos casos es una pérdida de material genético. Lo que ocurre es que en este síndrome, aparte de la deleción, parece que recientemente estamos encontrando que existe la alteración de un gen en esa región que se pierde en el extremo del cromosoma 22, que parece ser el responsable de la mayor parte de las características neurocognitivas en el síndrome.
Sí, hablaremos de eso que acaba de comentar usted. Voy haciéndole preguntas concretas y me va respondiendo si le parece de una manera concreta.
Perfecto,
así vamos
correcto.
Haciendo unas preguntas en cascada. Si hablamos de enfermedad rara, ¿de qué prevalencia hablamos? No me gusta hablar de números,
bueno,
nunca con enfermedades.
El término de definición de enfermedades raras aquí en la Comunidad Económica Europea en general es que haya 5 afectados por cada 10.000, es decir, 1 para 2.000. Esto varía de unos países a otros en general, que lo que es la definición exacta de lo que es enfermedad poco prevalente o enfermedad mal traducida en inglés, rara.
No, me refiero, doctor, eso lo sabemos, el programa se llama Enfermedades Raras, me refiero a cuál es la prevalencia del síndrome de Phelan-McDermid.
Bueno, pues en general está infradiagnosticada, con lo cual es difícil establecer un número. Lo que sí que le puedo decir es que probablemente en torno a entre el 0,25 y el 0,50 de todos los alteraciones del desarrollo podrían ser un Phelan-McDermid, con lo cual sabemos que está infradiagnosticada. Es difícil decir un número porque no va a ser real.
Es lógico. Pasa con muchas enfermedades raras.
Claro,
efectivamente.
Es un término que es difícil, ¿no? Y incluso no sabemos cuántas enfermedades raras hay tampoco.
Doctor, está causada casi siempre por la pérdida de material genético. ¿Dónde se produce esa pérdida y cómo se produce la pérdida?
Bueno, en general, pérdidas de material genético se producen para esta enfermedad en el extremo del cromosoma, el extremo del brazo largo del cromosoma 22. Por eso, inicialmente, esta enfermedad tomó el nombre de 22QTER, delección, síndrome de microdelección 22QTER, pero no es del todo correcto ahora mismo, porque dado que el fenotipo es similar en aquellos que tienen solo la mutación puntual en el gen SANG3, que está en ese extremo terminal. Por lo tanto, sería más correcto llamarle síndrome de Phelan-McDermid ahora mismo, a pesar de que las organizaciones normalmente internacionales intentan no llamar a los síndromes por el nombre de quien lo estableció, el diagnóstico por primera vez. Pero en este caso, dado que depende de un trozo que se pierde, o puede ser también el mismo un fenotipo similar por mutación en una cambio en la secuencia de ese gen, da ya un fenotipo muy similar, yo no sería correcto decirle dilección, síndrome de microdelección 22QTER, ni 22Q13. Es más correcto llamarle ahora mismo, yo creo, Phelan-McDermid, hasta que no aclaremos exactamente el papel del gen en concreto. Y la otra parte de la pregunta
¿cómo
era...
¿Cómo se produce la pérdida?
Sí, ¿cómo se produce? Bueno, en general, durante las divisiones celulares se producen reordenamientos que se producen entre zonas que son muy similares, y en algunos casos, cuando se produce ese reordenamiento, se pierde un trozo y se parte del mecanismo. En muchas de las acciones y las divisiones celulares, esto se repara y no tiene ninguna trascendencia, y en otras ocurre que se pierde un trozo o se gana en otro sitio. Esto es lo que ocurre normalmente.
¿Hablamos de mutación genética?
Perdón, es que no le he oído bien.
¿Hablamos de mutación genética o es esporádica? Sí. ¿Hablamos de una enfermedad genética mendeliana?
Bueno, saber si fuese mendeliana solamente afectaría, estaría considerado por el efecto de un gen. Esto es una herencia, tiene una herencia autosómica dominante, efectivamente. Es decir, que si se transmite, la mayor parte de los casos vamos a tener un efecto de la enfermedad, una expresión de la enfermedad.
Doctor, al perder cada paciente diferentes cantidades y o partes del código genético, ¿qué implica a la hora de saber cómo va a afectar en el futuro la enfermedad?
Esa es una buena pregunta, porque es lo que intentamos establecer, si existe una correlación entre lo que se pierde y las características clínicas que tienen los pacientes. Llevamos mucho tiempo trabajando en esto y no hay una conclusión clara, sobre todo cuando recientemente los estudios hablan que una mutación puntual en este gen ya da un fenotipo neurocognitivo similar al que tienen las deleciones incluso más grandes. Lo que sí que es cierto es que los genes que se pierden en las deleciones que están próximas a este gen SANG3 y que van a estar afectando a las características clínicas del paciente. Es decir, que en teoría sí que las deleciones más grandes van a tener un comportamiento clínico, una expresión clínica más severa que otras que solamente afectan al gen SHANG3 o las deleciones o trozos que se pierden son más pequeños.
Como usted ha dicho, hay un montón de consecuencias por esta mutación e incluso hay porcentualmente diferentes afectaciones. Por ejemplo, en el 95% de los casos los pacientes pueden tener... ¿Qué características clínicas?
Pues fíjese, lo más habitual en este síndrome es encontrar una alteración un retraso del desarrollo importante, con una hipotonía al nacimiento o neonatal bastante severa, un retraso o ausencia del lenguaje, y muchas características fundamentalmente que afectan a ciertos rasgos dismórficos faciales. Eso es lo que más, pero luego hay un montón de otras complicaciones, alteraciones del sueño, linfedema, alteraciones renales, alteraciones cardíacas, y alteraciones oculares, alteraciones auditivas, o sea, que todo se puede ir complicando cada vez más, dependiendo de ese trozo que es de material genético que perdemos en el extremo del cromosoma 22, fundamentalmente por los genes que se pierden.
¿Es una enfermedad que afecta igual a hombres que a mujeres?
Lo que está descrito es que sí. Yo he revisado recientemente todos los datos de las cohortes, pacientes de la cohorte que tenemos nosotros aquí en España, y otros artículos ya publicados, y hay un cierto ligero inclinación a que haya un mayor número de mujeres, pero aparentemente no es significativo en esta enfermedad.
Doctor, vamos a hablar, si le parece, de los problemas médicos comunes de esta enfermedad, porque hablaremos de una lista que debe considerarse como una introducción, evidentemente, a las características comunes del síndrome. No significa ni de lejos que todas convivan con estas circunstancias. Más, el médico es el que debe diagnosticar. Eso vamos a dejarlo siempre claro. Por ejemplo, hay una característica que son los quistes aracnoides. Son sacos de fluido que se presentan en la superficie del cerebro. ¿Qué tanto por ciento y cuándo se presentan?
Pues hay un número importante de casos con quistes aracnoideos. De hecho, es una de las... y otra es la genesia del cuerpo calloso. Es lo que más se ve en las pruebas de imagen. Pero no quiere decir que todos los pacientes lo tengan. Entonces, todo esto está a criterio del neurólogo que mande este tipo de pruebas normalmente. Están recomendadas. Y es verdad que en España hay un vacío en cuanto al número de personas que tienen en este tipo de pruebas de imagen. Normalmente es un número elevado, pero no encontramos más que en un tercio de los casos encontramos estas alteraciones. Y ya te digo que la mayor parte son agenesias del cuerpo calloso y otros quistes aracnoideos. Yo creo que en general hay tendencia a que muchos de los pacientes tengan pruebas de imagen, pero es cierto que algunos no las tienen. Yo recomendaría que en algún momento sí que las tuvieran.
Estamos hablando de una enfermedad con una necesidad profesional multidisciplinar, claramente, ¿no?
Efectivamente. ¿Eh? Efectivamente.
¿Qué tipo de profesionales son los que tienen que participar?
Pues desde terapia ocupacional, fisioterapeutas, logopedas, neurólogos, nefrólogos, cardiólogos, pueden aparecer, por supuesto, neuropediatra en general, genetistas. Hay un montón de especialidades clínicas que van a participar o que pueden participar en el manejo de estos pacientes.
¿Este síndrome es comúnmente conocido en los centros hospitalarios?
Yo diría que cada vez se conoce más, pero creo que todavía hay hospitales que... Normalmente en los hospitales terciarios sí que hay un conocimiento de estos síndromes, porque algún paciente siempre ha aparecido, pero fuera de los hospitales terciarios a veces puede ser que haya desconocimiento, incluso a nivel de atención primaria también haya desconocimiento bastante elevado de lo que es este síndrome, que es quizás uno de los síndromes de microdelación con mayor aparición. Después del síndrome de microdeleción 1P36, o sea que no es, a ver, es infrecuente, pero dentro de los síndromes infrecuentes es uno de los frecuentes. Y creemos que está infradiagnosticado, por lo tanto podría aumentar ese número.
Evidentemente. ¿Existen retrasos en los hitos del desarrollo?
Sí, bastante marcados en algunos casos.
Pero
hay un grupo de pacientes que eso pasa bastante más desapercibido y que no, hasta que no llegan a una etapa en la cual se produce algún efecto de comportamiento o tal, no encontramos el diagnóstico.
¿Y alguna anomalía en periodo gestacional o posterior?
No que pueda ser restablecida, salvo que haya alguna malformación congénita severa, no.
Doctor, ¿tienen diarrea crónica?
¿Perdón? ¿No le oí bien?
¿Diarrea crónica?
Hay algunos que tienen muchas alteraciones gastrointestinales, ¿vale? Desde reflujo, algunos con diarrea. No sé si van a ser los que más y los que menos. Yo creo que, en principio, hay alteraciones gastrointestinales, ¿vale? Por lo tanto, los gastroenterólogos también son otro de los facultativos que tienen que participar en muchos de los procesos en estos pacientes.
A nivel visual, por ejemplo, doctor, ¿los ventrículos del cerebro se agrandan?
Yo no sabría decir si hay una correlación directa entre ese efecto y las alteraciones que me dice.
¿Pero son niños que visualmente son detectables?
Sí, no, alteran generalmente astigmatismo, cosas que generalmente tienen alteraciones oculares.
La característica fundamental es la hipotonía, ¿verdad?
Neonatal.
La hipotonía neonatal.
La hipotonía neonatal es bastante severa, sí, normalmente.
Es decir, que esa es cuando un niño va.
Casi todos la tienen.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Casi
sí, todos no, la tienen. O sea, creo que mis números son entre el 97 y 98%.
Claro, o sea.
También a veces tienen un crecimiento acelerado. No quiere decir que sean sobrecrecimientos, que tengan la enfermedad de sobrecrecimiento, sino que tienen crecimientos acelerados en distintas etapas, lo que hace a veces confunde el diagnóstico.
Explíquenos lo que es hipotonía.
Bueno, pues la pérdida de fuerza de los músculos, ¿no? Entonces, como no hay capacidad de vamos a decir, ¿cómo se llama la palabra? Que no me sale ahora mismo.
La fuerza muscular en una palabra, ¿no?
Es decir, sí, lo que es con, a ver cómo lo diré, cómo es. Bueno,
no se preocupe, eso pasa y cuanto más intente no lo va a encontrar.
Efectivamente.
Bueno, porque ellos, por ejemplo, yo por lo que he leído, pues por ejemplo tienen dificultad en mantener el cuello erguido, ¿no?
Claro,
o por ejemplo las piernas
no se pueden, están como relajados, es decir, no se pueden contraer. Y entonces generan que estén demasiado relajados y lo que ocurre es que si es generalizada, pues el niño no responde, queda caído y no hay manera de hacerse con él, ¿vale? Desde el punto de vista del tono muscular.
Con respecto al habla, es otra característica
pues
muy común, ¿no?
Hay como tres grupos, como quieramos decir. Es bastante común, casi todos tienen una alteración del lenguaje o retraso, casi todos tienen retraso, pero algunos de ellos no van a hablar en la vida, ¿vale? No sabemos todavía muy bien por qué, y también sabemos que los que son con las deleciones más pequeñas, o que aquellos que afectan solamente mutaciones puntuales al gen SAN3, sí que son capaces de hablar e incluso de hacer frases, evidentemente no largas, pero con mayor capacidad de ese lenguaje expresivo. El lenguaje comprensivo, casi todos tienen un buen lenguaje comprensivo, pero el retraso fundamentalmente es a nivel del lenguaje expresivo en muchos de los casos, y algunos no van a poder hablar. Solo van a ser capaces de emitir chillidos, con lo cual la comunicación es un aspecto esencial, es decir, el fomentar otro tipo de comunicación que no sea expresiva, mediante apoyo de tabletas, lo que sea, pues va a ayudar a que se comuniquen y va a aliviar muchas de las frustraciones que tienen estos niños.
Con respecto al diagnóstico que hemos hablado antes, ¿a qué llaman ustedes, doctor, hibridación genómica comparada?
Al microarray. Es una técnica que utiliza el microarray. Está basado en esa técnica. El microarray de CGH es de hibridación genómica comparada y que nos va a permitir, es una técnica genómica que nos va a permitir pues ver pérdidas o ganancias de material genómico a lo largo de todos los cromosomas en un mismo ensayo.
¿Y qué detecta el cariotipo o la hibridación in situ fluorescente?
Vale, mire, el cariotipo sería algo similar a lo que es el microarray, pero va a estar limitado por la capacidad visual del técnico o del facultativo que mira por el microscopio. Y hay una limitación en la que tamaños por encima de 5 millones de pérdida no vamos a ser capaces de verlo por la limitación visual que tenemos al microscopio. Eso es el caso del cariotipo. Por lo tanto, el microarray mejora esa capacidad de resolución de poder detectar delecciones o duplicaciones más pequeñas. Y en el caso del CIS o la hibridación in situ comparada, lo que hace es una técnica citogenética molecular, que lo que hace es hibridar una sonda con fluorescencia que es un trozo de ADN que va a ser específico de la región que yo voy buscando. Es decir, si yo hago un CIS para detectar el 22-Cutter o el síndrome de microdeleción Phelan-McDermid, lo que tengo que hacer es utilizar una sonda fundamentalmente, por ejemplo, en algún gen que esté en esa región. Normalmente se utiliza una sonda en un gen que está próximo a SANG3, que se llama ARSA, o el mismo SANG3. ¿Qué ocurre? Que como va a ser específico para esa región, si se pega, no tengo la deleción. Si no se pega, tengo la deleción. Si se pega en dos sitios diferentes, pues tendría una duplicación.
¿Y qué debemos hacer exactamente para detectar las mutaciones en el gen SANG3?
Depende de las mutaciones por deleción, hacer un microarray como de entrada, si hay sospecha, o en el caso de las mutaciones puntuales, lo que habría que secuenciar el gen.
Perfecto.
Toda la secuencia del gen para ver si hay un cambio de alguna letra que produzca una alteración patogénica.
Perfecto. ¿Existe un buen registro de esta enfermedad en España, dentro del registro de enfermedades raras?
Yo creo que los registros en España son malos en cuestiones de enfermedades raras.
Sí.
Yo te puedo decir que en España tenemos un buen registro porque tenemos una buena cohorte que la estamos coordinando desde la Asociación Española de Phelan-McDermid y desde aquí, desde el INGEM, y tenemos la mayor parte de los pacientes, diría yo, no solamente en España, sino también de una parte de Argentina.
Doctor, ¿las muestras de sangre pueden detectar delecciones, anillos, traslocaciones y mutaciones? ¿Una muestra de sangre simple?
En la muestra de sangre se hace todo eso, pero con diferentes abordajes genéticos. Por ejemplo, Las direcciones y las mutaciones se pueden detectar tanto por un cariotipo, si es muy grande, o por un microarray, o por un MLPA, o por un FISH. Pero si es un anillo, solamente lo vamos a poder detectar por técnicas citogenéticas, ¿vale? Le tendríamos que hacer un cariotipo para ver la imagen del anillo.
Vamos a hablar un poquito del tratamiento.
Y para las translocaciones, igualmente, solamente desde el punto de vista citogenético, los microarrays no son capaces de detectarlo.
Claro.
Porque no hay... sobre todo si están en equilibrio, necesitamos las técnicas citogenéticas. Si estuviesen en desequilibrio, veríamos la traslocación en desequilibrio. Eso sí lo vería el array.
Doctor, es una pena realmente, ¿no? Pero aún no hay un tratamiento, ¿no? Lo que sí es verdad que hay una serie de terapias que les ayudan a paliar, ¿no? Y mejorar los efectos.
Tenemos una serie de terapias que fundamentalmente están dirigidas a paliar, efectivamente, pero desde hace poco hay varios ensayos clínicos en marcha en Estados Unidos para un posible tratamiento, sobre todo para reducir el impacto sobre todo el impacto neurocognitivo que tiene las pérdidas en estas regiones y en concreto las mutaciones en el gen SHANT3. Todavía no está en fase de establecer conclusiones finales. Se abrieron dos tipos de ensayos con dos tipos de moléculas y estamos viendo a ver. La verdad es que las ventajas que hemos podido comprobar siempre han sido positivas, pero de ahí a que se pueda extrapolar a la población Phelan-McDermid en general va a llevar un tiempo. Pero sí parece que hay avances en ese sentido.
Esa es la última pregunta que le iba a hacer, que no es la que le vamos a seguir hablando, pero siempre suelo preguntarles al final si es usted optimista, realista, con lo que se está ahora mismo realizando más allá de nuestras fronteras o en nuestras fronteras. Ya nos lo ha contestado. Pero podemos ser razonablemente optimistas.
Yo pienso que sí. Creo que en el futuro la terapia génica va... No, a lo mejor, no quizás en este síndrome puede ser, pero el hecho de que haya un solo gen que tenga una amplia implicación neurocognitiva, con lo cual intentar de alguna manera mejorar o reparar ese daño en ese gen, es una cosa que yo creo que hay que ser optimistas. Hay que poner los pies en el suelo y ser realista. Efectivamente, todavía hay muchas complicaciones técnicas y mientras no sean resueltas no se puede aplicar. Y a otras patologías ya se está aplicando.
¿Este síndrome, doctor, en qué grupo de las enfermedades raras se encuadraría?
¿A qué respecto? Porque no, en principio pues, no lo encuadraríamos en ningún... Yo no,
pues lo mismo
no tengo...
que enfermedades inmunológicas, enfermedades de... no lo sé. Uf,
es que como tiene un amplio repertorio,
claro,
de efectos...
Claro, es complicado.
Yo no sabría dónde colocarlo.
Es complicado.
Porque implicaría... Bueno, de hecho nosotros iniciamos una consulta multidisciplinar con colaboración con la asociación y con el Gregorio Marañón, con la parte de psiquiatría, para poder dar una prestación lo más global posible en este síndrome, que bueno, que toda ahora está interrumpida, pero que yo creo que ha sido una experiencia muy positiva y que sería razonable repetir o instaurarla de manera con centros de referencia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es donde hay que trabajar, porque cuando se implica a muchos especialistas en una patología porque este síndrome la tiene, pues yo creo que tienen que estar coordinados y tienen que estar tratados o al menos seguidos en centros especializados de referencia.
Siendo consciente que usted no pertenece al ámbito sociosanitario y hay profesionales que se dedican a ello, como los fisioterapeutas, logopedas, etcétera,
pero yo creo que hay que coordinarlos todos de
que
alguna
además,
manera.
Además, son fundamentales.
Ya le digo,
son los soldados del día a día. Como
efectivamente, los soldados del día a día, fisioterapeutas, cuando hay problemas, logopedas, sobre todo porque ya le digo que uno de los aspectos más importantes que tenemos claramente confirmado por estudios de seguimiento es que aquellos cuando se mejoran las causas por los cuales se produce esa frustración, y muchas veces la frustración es el aspecto de comunicación, porque ellos son capaces de entender, pero no son capaces de expresar lo que sienten, y cuando eso se puede mejorar, porque se mejora esa capacidad del lenguaje comunicativo expresivo, aunque no sea hablado, mejoran muchas de las conductas. Eso lo tenemos muy, muy claramente establecido cuando hemos hecho estudios de seguimiento. Entonces, por ahí, los logopedas, etcétera, todos esos profesionales juegan un papel esencial.
Porque hay terapias físicas y terapias del lenguaje, ¿no? En este caso, para estas personas.
Sí, claramente.
Por ejemplo, con respecto a la dificultad para aprender, ¿también es verdad que olvidan rápidamente sin el esfuerzo adecuado, sin el refuerzo adecuado?
Pues ahí entramos en un tema que es el tema de la regresión, porque muchas veces aprenden cosas y las pierden. Y bueno, es un término que a mucha gente no le gusta, pero es una realidad. Se pierden cosas a veces que vienen muchas veces vinculadas a fenómenos de estrés. No el estrés que nosotros conocemos, sino cualquier situación de estrés que pueda afectar al niño, aunque nosotros pensemos que eso no es un estrés para nosotros. O sea, pues no sé, cambio de colegio, cambio de amigos, cambio de no sé, muchas cosas que puedan afectar. Entonces, a veces eso parece que pierden cosas que tendrían que han aprendido y parece que no las retienen, pero eso no es del todo correcto. Cuando desaparece ese fenómeno de estrés, se ha comprobado que vuelven a adquirir esas capacidades. Entonces, a veces hay que eso manejarlo con cuidado.
Doctor, el famoso tránsito de la pediatría a medicina de adultos.
Esa es la pregunta del millón. Nada, estamos muy mal en general, en todas las especialidades. Ese es un mal tránsito y hay que trabajar mucho, mucho en hacer consultas de transición. Y sobre todo en pacientes con enfermedades raras.
Pues, doctor, ha sido un verdadero placer escucharle hablar del síndrome de
Flammarion. El placer siempre es mío al poder ayudar en lo que pueda con ellos y con otros síndromes con los que trabajo no habitualmente.
Hablaremos ahora después con doña Sara Sierra, vicepresidenta de la asociación. No podemos establecer contacto para que le hubiera saludado porque se nos ha quedado una línea. Me hubiera gustado que le hubiera dado entrado ella.
Sí, en cualquier caso, la saludo desde aquí.
Saludo desde aquí, luego les haré llegar el audio, el podcast a los dos. Y bueno, pues nada, pues qué decir, pues que tenemos, como siempre lo digo, tenemos en La Paz, en Madrid, uno de los sitios de referencia, sin dudar a duda, donde podemos estar más tranquilos por los profesionales, como hemos tenido hoy la fortuna de poder hablar con el doctor Julián Nevado. Muchísimas gracias.
Muy amable, y muchas gracias a los pacientes que son los que mueven esto.
Pues nos vamos a ir a escuchar un poquito de una canción de música brasileña de una mujer que se llama, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero me gusta mucho, Elia, no me acuerdo, decídmelo por ahí, no lo sé. Bueno, ahora, escucharla, que es lo importante, su nombre, me da igual.
Eu sei que sonhos são pra sempre. Eu sei aqui no coração. Eu vou ser mais do que. Eu sei que é assim, que os meus sonhos dependem de mim.
Al final me han ayudado Sergio y David, Marina, el Ali, es la cantante brasileña. Bueno, pues nuestra segunda invitada es de doña Sara Sierra. Ella es, ante todo, madre, madre de un niño, ella si quiere luego que nos diga su nombre, y es la vicepresidenta de la Asociación Española de Phelan McDermid. Señora Sierra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues encantado de tenerla en antena. Hemos tenido una conversación muy interesante con otro crack, ¿eh? Tenemos una fortuna en España de tener unos profesionales maravillosos. Y me gustaría, como le he dicho al doctor Nevado, no he podido, porque se nos ha caído una línea, el poder saludar usted a él. Pero sí me gustaría que nos dijera algo sobre el doctor Nevado. Usted.
Bueno, pues sobre todo nosotros desde la asociación, sobre todo le tenemos que agradecer que siempre ha estado al pie del cañón con todo lo que tiene que ver sobre el síndrome. A nivel nacional, pues él es el que se encarga de evaluar a todos los casos que van apareciendo de Phelan McDermid, así que para nosotros, pues aquí a nivel nacional, ya te digo que es referente de, pues todo, tiene sus estudios de estadística, viendo qué características suelen tener los niños, qué les suele pasar, qué no. Entonces, bueno, pues es un apoyo muy grande que desde el Hospital La Paz, desde un hospital público, pues se le dé cabida a este síndrome y por lo menos se sepa de qué se habla, ¿no? Que lo normal es que cuando te pasa esto y el pediatra te dice que tiene este síndrome, pues no sepa qué hacer ni qué no tiene referencia sobre él, ¿no? Entonces, pues nosotros siempre agradecerle que está al pie del cañón con nosotros.
Bueno, pues él les agradece a ustedes todo su apoyo también, para que él continúe pues su labor investigadora y entre ambos hacer un maridaje pues que está funcionando, como en tantas y tantas ocasiones en enfermedades raras, entre el asociacionismo y los profesionales del ámbito sanitario o sociosanitario. Señora Sierra, vicepresidenta de la Asociación Phelan McDermid, ¿cuándo nace esta asociación?
Pues esta asociación nace aproximadamente hace pues, como unos 7 años, más o menos. Pues al final fue algo que hicieron los padres, se juntaron 5 o 6 padres pues que se pusieron en contacto porque sus niños tenían el mismo síndrome y decidieron pues que sería interesante hacer algo para dar apoyo a otras familias y sobre todo para lanzar la investigación que hasta ese momento pues no existía. Entonces la asociación, una de las fundadoras, que es Norma, que es la presidenta, pues ella primero se pone en contacto con la Asociación de Estados Unidos y a través de ellos pues ya deciden, un poco copiando el formato y viendo cómo lo desarrollan allí, empezar con la asociación aquí a nivel España, y de hecho somos parte de la asociación también de Estados Unidos aquí en Europa.
¿Cuándo es el día del síndrome de Phelan McDermid?
Pues mira, justo se programó el año pasado, porque también igual lo hicimos a nivel internacional, y es el 22 de octubre.
22 de octubre. ¿Qué es lo que han hecho el 22 de octubre que no hayan hecho el 22 de octubre del año anterior?
Pues nosotros este año, como ya te digo que era la primera vez que se decía el día como tal, lo que hicimos, en vez de elegir un día a nivel nacional, nos unimos al que se había elegido a nivel internacional con la Fundación de Estados Unidos, y bueno, pues se ha hecho difusión en redes sociales, se han hecho un logo especial por el día, se han hecho merchandising también, y sobre todo pues eso de difusión, intentar salir en medios para dar publicidad, para que se conozca, y sobre todo para ver si podemos encontrar más casos, padres que vean que tienen sintomatologías parecidas a nuestros niños, pues que puedan ponerse en contacto con la asociación y a través de justo del Instituto de Genética de La Paz pues les puedan hacer una RAI, la prueba genética, y ver si realmente son Phelan McDermid y poderles dar todo el apoyo. Nosotros, a nivel de asociación, supongo que se lo habrá dicho el doctor Nevado, pero se cree que hay aproximadamente unos 2.000, 3.000 casos en España, pero que no están diagnosticados, porque al no ser un síndrome, una sintomatología única o muy específica, como pueden ser otros síndromes, pues es difícil de diagnosticar. Entonces creemos que está infradiagnosticado.
¿Y ahora mismo cuántos socios hay en la asociación?
Pues ahora hemos superado ya la barrera de los 100. La gran mayoría somos padres, ¿no? Hay también otro tipo de familiares y gente también que se une a la causa, pero sobre todo es eso, somos unos 101, 102, 102 familias lo que estamos ahora mismo asociados.
¿Pagan todos la cuota o tenemos que tirar un tirón de orejas?
Sí, sí, pagan toda la cuota. No hay problema.
No, pero estoy convencido de que si hubiera alguna familia que no pudiera pagar por falta de medios, ustedes les apoyarían,
sí,
igual.
Exacto, exacto, sí, totalmente. Y de hecho tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos muchas familias, y están todas familias que tienen el síndrome, independientemente de que sean socias o no, porque al final con el grupo de WhatsApp pues lo que hacemos es dar apoyo a padres que les surgen dudas, pues si tienen algo especial que han notado sus hijos lo ponen en el grupo y otros padres contestan o le dan opiniones sobre terapias, y esto es a nivel ahí en familias incluso de Sudamérica. Entonces nosotros intentamos dar apoyo a todas las familias independientemente de que colaboren económicamente o no, por supuesto.
¿Qué significó para ustedes, cuando hablo de ustedes me refiero a ustedes y su marido, es un viaje a Burgos donde de pronto se reencontró con familias que tenían la misma situación que usted con su hijo? Por cierto, ¿quiere decir el nombre de su hijo? ¿Tiene inconveniente?
Sí, claro. No, nada, se llama Darío.
¿Qué años tiene? ¿Qué tiempo tiene?
Pues tiene 2 años y...
Uy. Se nos ha caído...
Ay, perdón. No, sí, no, ahora, que me había dado silencio, así que... Vale. Decía que tiene 2 años y 2 meses.
2 añitos y 2 meses, pues sí. Sara, le voy a dedicar el programa a Darío, pero no, a Darío, y a tantos Daríos como hay, como él, con el síndrome de Phelan-McDermid, pero lo vamos a personalizar en él.
Claro.
Bueno, cuénteme, Burgos.
Sí, pues mira, para nosotros se abrió un mundo. La verdad es que fue un fin de semana muy duro porque pues nosotros nos diagnostican que Darío tiene el síndrome con 10 días ya se vio en su cariotipo que le faltaba material genético en el cromosoma 22 y ya nos dijeron que seguramente tuviera el síndrome, pero hasta que no nos hicieron el array, que aproximadamente fue a los 5 meses, pues ahí ya nos dijeron específicamente que le faltaba el gen SANC3 y que por lo tanto era Phelan-McDermid. Entonces, es verdad que aunque entras en la web, ves que hay otros niños, pues siempre te queda como la cosilla de que, bueno, pues que es algo menor, que irá con el tiempo, que segura que puede ser en algunos casos, ¿no? Pero que irá mejorando, que podrá llegar a ser un niño normal. Y es verdad que es duro encontrarte de repente con niños más mayores que con el síndrome, pues con más afectación o con menos. Y es muy duro porque es como una bofetada de realidad, ¿no? De decir, oye, esto es realmente lo que vamos a tener en mayor o menor medida, o no se sabe, pero te puedes hacer una idea. Pero por otro lado, encontrarte a padres que tienen tu situación, tus dudas, tus miedos, ver que puedes hacer algo a nivel personal, pues dar difusión, intentar normalizarlo, pues para nosotros la verdad es que valió mucho. Lloramos mucho, pero luego nos dio mucha fuerza para intentar hacer cosas y colaborar, y la asociación para eso la verdad es que hace una labor estupenda.
Sara, si hay alguna pregunta que yo le hago que no le apetece contestar, directamente no me la contesta, ¿eh? Estamos hablando de temas muy personales y bueno, yo me gustaría hacer charlas como si estuviéramos en una mesa camilla, usted y yo, y le estoy unos amigos hablando, pero ustedes, por ejemplo, siempre se habla de enfermedades raras, se habla de la persona que convive con esa enfermedad, pero nos olvidamos de lo que esto afecta al núcleo familiar, es decir, tanto a ustedes como a hermanos y los tiene. Tanto usted como su marido, ¿en qué fase del duelo se encuentran? Entendido el duelo, ya sabe lo que es desde que reciben la noticia. Sí. ¿Están cerca de la fase de la aceptación? ¿Están en la aceptación?
Sí, a ver, la verdad es que nosotros lo tenemos totalmente aceptado, somos plenamente conscientes de lo que le pasa a nuestro niño, de las afectaciones que puede tener o no de mayor. Darío es un niño que tiene mucha hipotonía, por lo que todavía ni se sienta, por ejemplo. Entonces, bueno, lo que intentamos es vivir el día a día, intentar ser felices e intentar ayudarle sobre todo a él al máximo, pues haciendo terapia, llevándole, probando nuevas cosas. Y bueno, él al final es un niño feliz que se ríe, se carcajea y es cierto que cuando le ves malillo o está más decaído, casi que te afecta más, como si tiene fiebre, como puede tener cualquier niño por gripe, que lo que es el síndrome, porque día a día no estás pensando todo el rato, pues, ay, qué mala pata, ¿no? Es algo como que ya superas y nosotros entramos en fase de querer ayudarle lo máximo y estamos felices porque al final a él se le ve feliz. No es un niño triste, es un niño que duerme bien, come, la mayoría del tiempo está contento, así que aunque tiene mil limitaciones, al final eso es lo que nosotros nos quedamos.
¿La asociación tiene implementación nacional?
Sí, es nacional.
es nacional. ¿Tienen también, aparte de del contacto con Estados Unidos, tienen ustedes contacto con asociaciones de Hispanoamérica? Yo tengo mucha relación con las asociaciones hispanoamericanas y tienen buena relación con las españolas.
Sí, nosotros lo que pasa es que todavía a nivel Iberoamérica, de hecho lo llevamos nosotros aquí en España, porque no tienen asociaciones como tal. Como no es muy fácil el diagnóstico, hay familias, pero a lo mejor tenemos familias de Argentina o de Colombia, pero entre ellos son países tan grandes que están tan separados unas de otras, que como tal no tienen asociación. Entonces lo centralizamos desde aquí, desde España. Cuando una familia le surge, de hecho se pone en contacto a lo mejor con la asociación de Estados Unidos, el contacto que hay de representación de Sudamérica es norma también. Entonces ella les trata a las familias, habla con ellas y les mete en el grupo, les da pues en el grupo de Facebook también hay muchas familias iberoamericanas y se tratan desde aquí, a nivel nacional. Pero bueno, a nivel Europa también tenemos relación con, por ejemplo, la asociación de UK, que también se mueve mucho, y con Italia. Hay varias asociaciones a nivel europeo, pero a nivel iberoamericano lo llevamos desde aquí, desde España.
Es decir, que la asociación anda con un buen nivel de inglés.
Sí, bueno, sobre todo la presidenta.
eso es bueno. Eso es bueno. Sara, ¿cuál cree usted que es la razón por la que una familia que tiene una persona, un niño, una niña con este síndrome, y lo sabe, y sabe de la existencia de la asociación, no quiere en ningún caso pertenecer a la asociación? ¿Cuáles son esas barreras que tienen en un momento determinado para no acercarse? ¿Qué le diría usted?
Pues yo supongo que serán sobre todo barreras quizá económicas, o a lo mejor pues no están muy implicados porque creen que no pueden ayudar están en una fase todavía de duelo que no han superado o no han tenido buena aceptación. Me imagino que esos suelen ser los motivos, ¿no? Nosotros desde luego animamos a todas las familias, porque lo que hay a nivel asociación es siempre bueno para los niños, que es intentar investigar, no tanto quizás para nuestros hijos, pero sí para los que van a venir detrás. Y sobre todo dar apoyo y dar consejos, o lo que te decía antes, en el grupo de WhatsApp hay gente que pone dudas y otros les da la solución con una terapia. Entonces, bueno, al final entre padres que tienen niños con cosas parecidas son entre los que mejor nos podemos ayudar, porque como te decía, los pediatras pues la mayoría de las veces ni conocen el síndrome, como es normal, porque hay muchos y cada uno con unas características diferentes. Entonces, nosotros desde la asociación animamos, porque todo lo que desarrollamos es por y para ellos, y bueno, pues siempre es bueno tener a alguien con quien hablar.
¿Sabe usted, Sara, la cantidad todavía hoy en día que es, te quedas helado, de padres que ocultan a sus hijos con enfermedades poco frecuentes? ¿Que las siga viendo?
Sí, bueno, yo tengo amigas, con una amiga que tiene una guardería y me lo decía, ¿no? Cuando le conté el caso, que bueno, ella debe ser que como también conoce más casos, se puso triste, ¿no? Pues al final, que te toca cerca, y me lo decía, que había muchos padres pues que ella a nivel profesora les decía, oye, pues quizás deberíais mirar si os llevarle a un especialista, y a la gente le cuesta reconocerlo y normalizarlo, ¿no? Puedo llegar a entenderlo, porque bueno, pues al principio es difícil, cuesta ponerle nombre, pero yo creo que lo más importante es no ocultarlo, darles visibilidad, porque es la manera de que en un futuro ellos puedan estar incluidos en la sociedad, y al final pues todo lo que se dice de inclusión pues que sea una realidad, ¿no? Que todavía pues sabemos lo que hay, que parece que sí, pero bueno, todavía vas por la calle y la gente te mira, o si se acercan al niño y te preguntan, que no pasa nada, nosotros no nos sienta mal, ni mucho menos, pero siempre no lo vemos natural, porque si lo viéramos natural, pues sobrarían muchas miradas y muchas preguntas, ¿no? Entonces, al final, lo más importante, nosotros por lo menos lo que hicimos fue normalizarlo y contarlo, porque no hay nada que ocultar, la verdad, es algo que ha venido así y así es, y no hay por qué ocultarlo.
Sara, la verdad es que creo que para terminar este bloque, usted hoy va a tener una especie como de un yin y un yang, dos caras, va a hablar, está hablando un poco de la asociación, ahora me gustaría que hablara como madre. Ajá. Como madre de Darío. Díganos de qué forma podemos localizar a la asociación y por qué no ayudar en la asociación. Porque yo siempre lo digo, no hay por qué tener a nadie cerca con este síndrome para que una persona en un momento determinado diga, pues voy a apoyar económicamente a la asociación, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Y es verdad, y yo la primera como persona que cuando alguien se ha acercado de manera altruista a ayudarnos a hacer una carrera y recaudar fondos y tal, yo soy la primera que lo pienso. Digo, jolín, yo ahora me movilizo porque tengo un hijo, ¿no? Pero hay gente que lo hace sin tener a nadie que conoce porque, pues al final, pues hay gente que le gusta ayudar a los demás y eso es lo más bonito, ¿no? Que no te tenga por qué pillar cerca para ayudar. Y ahí, bueno, pues en la asociación directamente, la verdad es que en cuanto en Google pongas Stella McDermy o 22q13, que es el justo el cromosoma donde está la deleción, aparece, pero bueno, si no es www.stellamcdermy.org.es, o sea, 20, perdona, que me he equivocado, www.22q13.org.es, o si no, también si se pone www.soyunhéroe.com. que es otra manera que tenemos de llegar a lo mejor de una manera más fácil, y ahí viene todo, viene explicado desde la página web qué es el síndrome, qué afectaciones tiene, si hay alguna familia que cree que su hijo puede tenerlo, la manera de ponerse en contacto con nosotros, y luego la manera de colaborar, pues o bien a través de eventos, a través de una tienda online que tenemos productos de la asociación, o a través de hacer donaciones económicas, que también está el número de cuenta y se pueden hacer. Al final decir que todo lo que recaudamos es para investigación y bueno, pues al final, como te decía, que es el futuro de nuestros hijos, lo que nosotros como padres nos movilicemos, porque es muy difícil, si no con un síndrome, con tan poquitos niños, pues obtener financiación de otra manera.
Pues Sara, le vamos a dar un minuto y medio para cambiarse de traje de vicepresidente, ponerse el traje de mamá. Vale. Y empezamos a hablar un poquito sobre Darío, ¿le parece?
Perfecto.
Un minutito, gracias.
Vale, gracias a vosotros.
Mais día triste, me pego otra vez pensando en você. No da previta. O seu olhar me disse que ainda tanta coisa para se entender. Para que controlar? Que eu venho tentando encontrar, mas me vem a saudade fazendo lembrar. Tentei evitar, tentei esquecer tudo que me lembra você, tentei não te amar. Só vejo você em mim. Se bate desespero, no mesmo instante o que eu quero é você pra me abraçar.
Bueno, pues la cosa empieza indudablemente, Sara, con la palabra esfuerzo. Ya es bastante esfuerzo el parir, el tener un niño, ¿eh? Y cuando te das cuenta de que tu vida cambia, Sara, por lo que usted me manda en un documento, que de pronto, ¿cómo te das cuenta de que tu vida cambia? Porque una cosa es que te des cuenta y otra cosa es que lo asumas. Pero tienes que hacerlo muy rápido, además, me imagino, porque no tienes no tienes dilación, porque tienes que actuar.
Sí, totalmente. Pues la verdad es que nosotros, como desde que él nació, hubo problemas en el parto, porque claro, bueno, no, en ese momento no sabíamos por qué, pero claro, al tener mucha hipotonía, no tenía fuerza para salir por el canal, ¿no? Entonces, como aparentemente todo estaba bien, pues intentaron por todos los medios que naciera de forma natural. Así que lo que le pasó, que le pasa a muchos niños, es que al salir se quedó un poquillo sin aire y pues enseguida le pasaron a neonatos. Entonces, es verdad que al principio son para mí los días más duros, porque sobre todo que no sabes qué le pasa, le ves que tenía la frecuencia cardíaca muy bajita y no te saben decir el por qué. Y luego ya cuando te dicen realmente qué tiene, pues tampoco sabes cómo, qué pensar ni cómo actuar, porque bueno, pues es lo que te decía, buscar información en internet, que es justo lo que te dicen que no hagas, pero no te queda de otra, y bueno, pues lo que ves o lo que lees, pues no te reconforta. Entonces, tienes que aceptarlo rápido. Es verdad que cuando son bebés, pues hay gente que a lo mejor no se da cuenta hasta los 7-8 meses. O sea, que aparentemente son bebés normales. Pero cuando ya sabes que hay un problema y te lo dicen, pues tienes que pensar en actuar lo antes posible. Y eso es lo que hicimos. Nosotros desde los 3 meses ya empezó a ir a fisioterapeutas y empezaron a trabajar con él, ¿no? Entonces, la verdad es que en eso tuvimos suerte, porque aunque nos tocó pues unos inicios complicados de asumirlo, al final, cuanto antes se empieza a trabajar con estos niños, muchísimo mejor para ellos, ¿no? Siempre hablan de los 2 primeros años y era algo que nos agobiaba mucho, ¿no? Intentar hacerle muchas cosas los 2 primeros años. Luego es cierto que todo tiene su tiempo y hay que saber también no volverse loco, pero te toca actuar rápido y nosotros así lo hicimos con él.
Sara, ¿cuál es la comida que más le gusta a Darío?
Pues el chocolate, sin duda. El chocolate es lo que más le gusta, pero bueno, le gusta mucho también la fruta, se ha comido bien, los yogures. Darío la verdad es que ha comido muy bien siempre de pequeñito y siempre había preocupación de que al tener mucha hipotonía no succionara bien y tal, y al revés, siempre ha comido estupendamente, la verdad.
¿Es un tío sociable? ¿Le gusta estar con gente? ¿Tiene algún amigo, alguna amiguita de
su edad? Sí, le encanta estar con gente, tiene muchos amigos de su edad, que pues eso al principio también es duro, ¿no?, ver cómo el resto de hijos de amigos avanzan, pero bueno, pues al final es lo que te decía antes, una vez que lo aceptas, pues a él siempre, al final es el niño consentido, ¿no?, es lo que tiene, tanto de la familia como de los amigos, así que él es muy sociable, le encanta estar con niños y además es que se le nota porque se pone muy contento, mueve mucho los brazos cuando hay niños cerca y le gusta estar presente.
Si ya me dice usted que es del Atlético de Madrid, le mando una caja de bombones.
Pues es de más del Madrid porque es su padre, la verdad.
Tiene tiempo para cambiar, ¿eh? Tenemos que
Pero hacer... bueno, tiene tiempo para cambiar, sí, todavía tiene tiempo para cambiar.
Sara, hay un hito, yo creo, que él lo va marcando, que es su sonrisa, ¿no? Ahí es donde ustedes van viendo su mejoría o no mejoría, evidentemente. No hay forma más clara que demostrarlo.
Total, sí, porque además, pues, al principio estaba muy ido, ¿no? No fijaba la mirada, no atendía, y entonces es verdad que cuando ya empezó, era más verano, o sea, cuando él tenía unos 7-8 meses, empezaba a fijar mucho más la mirada y empezaba sobre todo a sonreír, y para nosotros es que cuando nos sonríe es como, no sé, como... Es como te decía en el escrito que te mandé. Ahí pone, en realidad cuando hice el escrito decía que no teníamos otro hijo, ahora tenemos otro. Y también se te calababa cuando sonríe, ¿no? Que es muy chiquinín, apenas tiene 1 mes. Pero la verdad es que cuando Darío te sonríe, para nosotros, vamos, se para el tiempo. Porque es lo que te decía, tú le ves feliz y hombre, todo importa, ¿no? Y quieres que ande, y quieres que hable, y quieres que todo, pero... Por lo menos que él sea feliz, para nosotros es fundamental.
El escrito que me ha mandado está escrito de una vez, porque es que tiene toda la pinta de que se sentó y ¡bum! Y de una vez lo hizo, o lo hizo varias veces.
No, está escrito de una vez, la verdad que sí.
Está escrito, se nota que tiene una línea argumental desde el principio al final. Bueno, tenemos a Darío al lado del teléfono, le estamos escuchando, ¿o no es
Darío?
Sí,
bueno, es su hermana, que está ahora mismo alimentándose, porque tiene 1 mes, 5 semanas tiene, y entonces me tiene... A totalmente a demanda, así que es su hermana.
¿Pues el nombre de la hermana?
Vera.
Vera, uy, qué bonito nombre, qué bonito nombre. Sí, yo tuve una novia que se llamaba Vera.
Mira.
Qué bonito. al final, en 10 días, menos mal, Sara, consiguieron ustedes un diagnóstico y a partir de ahí empieza una especie como de periplo de sillas, de cascos, de momentos más en verano, de dificultades. Yo me imagino que cuando ves a esta criatura cómo es capaz de luchar día a día, es que te quedas alucinado.
Sí, totalmente, la verdad. Es verdad que al principio es un poco agobio porque nosotros tuvimos la suerte de que nuestra pediatra directamente cuando vio en la asociación lo que suelen tener estos niños, pues lo que hizo fue mandarnos a todos los especialistas. Que es verdad que es a nivel psicológico pues agotador, pero pues es una manera genial para ir descartando cosas o ir viéndole desde muy pequeñitos pues lo que va teniendo. Entonces, él desde chiquitín le vieron cosillas, pues un soplo en el corazón, un riñón más dilatado, pero al final, pues como desde tan pequeño se lo andan revisando, algunas cosas eran incluso madurativas, que le pasan a muchos niños, lo que pasa es que no suelen hacerles ecografías con 4 días ni resonancias. Pero él fue pasando, y bueno... tuvo también la característica que nació con los pies zambos, que es como con los pies para adentro, que esto cuando lo vi, esto no lo vieron en el embarazo, pero no tiene nada que ver, es decir, que hay muchos niños no, sanos que nacen con los pies así. Así que pues le tocó llevar escayolas, le toca llevar botas ortopédicas, también de estar siempre tumbado en el carro, pues le salió plagiocefalia y le tocó llevar casco. Es verdad que fue un año complicado, el primer año, pues de muchos médicos y muchos especialistas y tirar mucho de los abuelos, pero bueno, al final todo ya va pasando, ya son revisiones anuales y a lo mejor miras para atrás y justo hace un año que no está ingresado de una bronquiolitis y pues, jolín, ha pasado un año. Pero es verdad que el primer año fue complicado, con todos los niños es complicado porque se ponen mucho malos y tal, pues con ellos que tienen todavía menos defensas o están más flojitos, pues mucho más.
Sara, ya me falta lo último que me falta por preguntarles, el nombre de su marido, ¿cómo se llama?
Iván.
Pues la verdad es que decir desde este programa, y estoy seguro que mucha gente, que enhorabuena, que con todos los problemas que tienen ustedes, han hecho una piña, Iván, Sara, Vera y Darío.
Sí,
y que estoy seguro que de una manera o de otra van a salir adelante y van a salir adelante
muchas
muy
gracias.
Bien. La verdad es que ha sido un orgullo para mí tenerles en el programa. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y dejar contar nuestra historia.
Pues nos vamos a retirar. Nos vamos hasta el martes que viene con Investigadores por el Mundo y el siguiente jueves Enfermedades Raras. Una horita muy rápida, la verdad. Bueno, pues nada, me voy con mi moto. Adiós.
Carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve. Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve. Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente.